La intuición de un mundo microscópico, fuera del alcance del ojo desnudo, es muy antigua. Pero este mundo no pudo ser visto hasta que se fabricaron las primeras lentes. Los escritos del filósofo romano Séneca contienen las posibles primeras referencias explícitas a un dispositivo de ampliación. Y él decía, las letras, aunque pequeñas e indistintas, se ven agrandadas y más claras a través de un globo de vidrio lleno de agua. Vida microscópica. La invención del microscopio abrió sin duda las puertas de un nuevo mundo a los biólogos del Renacimiento. Ya sabéis que es la época en la que estamos basando ahora todos nuestros programas. No solo podían estudiar anatomía con mucho detalle una vez que tuvieron el microscopio, que esto no lo habían creído posible nunca, sino que también hallaron comunidades enteras de nuevas formas de vida en una sola gota de agua de charca, como veremos más adelante. Creo que sería muy necesario pararnos y hacer alusión a un científico, un descubridor como Robert Hooke. Vamos a dedicarle unos segundos y continuamos con el desarrollo del programa. Este hombre, Robert Hooke, ha sido llamado el Leonardo inglés. Es un filósofo, un científico, inventor de instrumentos como el microscopio compuesto, y contribuyó a crear la Royal Society y fue responsable junto con Christopher Wren de la reconstrucción de Londres tras el incendio de 1666. Un 18 de julio de 1635 nace Hooke en un hogar muy modesto de la isla de Wight. Es hijo menor de un vicario de la iglesia, de Todos los Santos, que se llamaba John Hooke, su padre. Enfermizo desde siempre, desde pequeño, y muy pobre, incluso para poder asistir a la iglesia. Sin embargo, era muy inteligente y tenía una aptitud para construir cosas inigualable. En cierta ocasión cuentan que recibió un reloj viejo de latón para jugar, pero que a él solo se le ocurrió la feliz idea de desmontarle en piezas e hizo una réplica en madera. Es gente, yo creo que en la historia, pues eso, superdotada. Consigue ya a los 18 años una plaza en la Universidad de Oxford, imaginad, como becario del coro, pero en realidad se dedicó a estudiar lo que hoy llamaríamos ciencias. Ya a esta edad, hemos comentado que era enfermizo desde pequeño, pues a esta edad ya desarrolla una gran deformación de la columna, lo que le provoca un pronunciado encorvamiento, debido probablemente a una cifosis, agravado también por la pobreza en la dieta de su niñez. Carece de medios para mantenerse y trabaja como ayudante a tiempo parcial con un médico de Oxford. Aquí Hooke progresa tanto que ni siquiera llega a completar sus estudios y sin embargo se convierte en el primer científico profesional. Esto es a tiempo completo y retribuido. Casi nada lo que había conseguido. En 1660 se crea la Royal Society, que en definitiva lo que pretendía era la promoción del conocimiento experimental, bajo el patronazgo real, que en este caso fue de Carlos II. Aquí hubo gente como Robert Boyle, que contribuyó lógicamente y fue el director de experimentos de esta Royal Society. Y Hooke pues trabajaba en óptica, era lo que a él le apasionaba, lo que a él le gustaba. Escribe un libro que es la micrografía, publicada en 1665 y contenía numerosas láminas de animales que había visto él ya al microscopio, y fue el primer libro científico realmente popular. La vida de Hooke da un vuelco tremendo, pues tras un incendio de 1666 que arrasa buena parte de Londres, y junto con Green, como hemos dicho, que era astrónomo y miembro también de la Royal Society, además de arquitecto, pues recibió el encargo de planificar la reconstrucción de la ciudad. Había recibido también Hooke un salario como inspector urbanístico, con la posibilidad de aceptar encargos, y trabajó mano a mano con este hombre, con Green, en esta tarea, y pues también en la reconstrucción de muchas iglesias, de la City londinense. Hooke, como hemos dicho, no tuvo ni para alimentarse y padeció enfermedades, entre otras cosas, derivadas de este gran problema, de la desnutrición infantil que tuvo. Sin embargo, cuando muere, en 1703, deja una fortuna de 8.000 libras, en un gran cofre de hierro, ganadas gracias a los muchos esfuerzos que él hizo. Esta es muy sintetizada la vida de Hooke, a quien creo que merece la pena dedicarle unos minutitos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con el microscopio, que en definitiva es lo que queremos que trate este programa, de la vida microscópica. Y decimos que la invención del microscopio pues abre, como no puede ser de otra manera, las puertas de un nuevo mundo, a los biólogos del Renacimiento. No solo podían estudiar anatomía con un detalle que nunca habían creído posible, sino que hallaron comunidades enteras de nuevas formas de vida en una sola gota de agua de charca. Imaginad lo que esto podría suponer como avance científico. Parece que son cosas que pasan desapercibidas y que valoramos más el que se haya inventado un móvil, porque es también en definitiva lo que nos toca. Los estudios de los eruditos de la Edad Media pues estaban limitados al alcance de sencillas lupas, no tenían otro tipo de instrumentos, es lo que había, y con eso no creéis que si aumentaban 2, 3, 5, 30 veces, pues era un éxito que no se había alcanzado hasta el momento, ¿no? Sin embargo, lo que es la microscopía, pues abre una ventana a la vida en miniatura inimaginable y condujo a ideas cruciales para la biología. Como pasa en muchos ámbitos del desarrollo o de la invención, pues saber quién fue el inventor del microscopio es algo muy controvertido. Sin embargo, los fabricantes holandeses de lentes que se llamaban Hans y Zacharias Janssen, pues son candidatos muy probables a este invento. Estos dos holandeses, pues hacia 1590, pues descubrieron que montando dos lentes en un tubo, una tras otra, pues obtenían unas imágenes mucho más ampliadas que con una lupa. Por lo tanto, se considera que habían creado un microscopio compuesto. Y bueno, 19 años más tarde, Galileo Galilei, inspirado por un catalejo de otro holandés también, Hans perdonadme, Lippershey, construyó su propio instrumento para observar el cielo. Y así, pues, ¿qué pasó? Pues que incrementó la ampliación de 3 a 30 aumentos. Hoy se aumentan miles de veces, pero en aquella época aumentar de 3 a 30, imaginad lo que esto suponía, ¿no? Giovanni Faber es quien da nombre a este instrumento, el microscopio, que es una palabra compuesta pues por dos términos griegos, como no podría ser de otra manera, que es micron, de pequeño, y escopein, mirar, para distinguirlo de los telescopios que se estaban fabricando con técnicas similares. Robert Hooke, del que acabamos de hacer una sintética biografía, Pues utilizó la palabra célula para describir las unidades microscópicas que halló en un fino corte de corcho. Y este mismo año, Hooke también publica su micrografía, que es una miscelánea exquisitamente ilustrada sobre el mundo microscópico. Lo que él veía, pues luego lo traducía en láminas, que eran mucho más visuales, evidentemente, y más entendibles para todo el mundo. Y bueno, pues hay un holandés que se llama Anton van Leeuwenhoek, pues que lee la micrografía de Hooke y desarrolla una técnica para la fabricación de lentes que permitía una producción mucho más rentable, de sus microscopios. Sin menoscabo, evidentemente, de la calidad de las lentes, pero mantuvo su técnica en secreto, eso se lo guardó para él. Error, gran error, porque todo este tipo de cosas, pues, cuando salen a la luz y todo el mundo se puede beneficiar de ellas, los avances son tremendos, pero este hombre se lo guardó y hasta 200 años después no se crearon modelos comparables. Su microscopio tenía una sola lente esférica, obtenida de una tira de vidrio, fundiendo y rodeando un extremo y limitando el otro plano después de enfriada. Este holandés demostró que el agua de una charca estaba repleta de formas de vida en miniatura, a las que llamó animálculos. Lo que veía eran microbios unicelulares, que a diferencia de las estáticas células del corcho de Hooke, ¿recordáis? Hooke había visto láminas de corcho y se había quedado ensimismado. Pues este hombre, este tal Anton van Leeuwenhoek, o algo así, perdonad, que nos hizo la puñeta por tener su invento guardado ahí hasta 200 años más tarde, pues descubrió que esto, que eran, lo que veía eran microbios unicelulares. Que a diferencia de estas células de Hooke, de estas células de corcho, pues esto se movía, bullían en el agua. Estas lentes ya alcanzaban, imagina, 270 aumentos, y permitieron ver, fue el primero en contemplar alguno de los seres más pequeños visibles con tales microscopios, como espermatozoides humanos y tal vez bacterias, claro. A partir de este momento y en el Renacimiento, que es donde nos encontramos, pues el uso científico del microscopio óptico ya pues se hizo prácticamente rutinarios. Hoy en día, pues fluidos como la sangre o el agua de una charca, pues se extienden en una película, y mientras que los sólidos, como la madera, pues deben cortarse en láminas alrededor de unos 0,02 milímetros de grosor, con un aparato llamado micrótomo, que también de este no hemos hablado, pero bueno, la palabrilla yo la descubro en este momento, es micrótomo, que sirve para cortar, y ya ves que es 0,02 milímetros, o sea, es decir, 2 centésimas de milímetro. Sigue avanzando y mejorando, lógicamente, optimizando las posibilidades de tener microscopios mucho mejores. Y en el siglo XIX, es decir, ya unos cuantos años más tarde, pues un físico alemán que se llamaba Ernest Abbe dio un paso decisivo cuando comprende que la relevancia de la disposición de las lentes en el microscopio tiene que mejorarla, y ya obtiene unas imágenes muchísimo más nítidas, cambiando eso, lo que es la disposición, ¿no? A partir de estos descubrimientos, del microscopio concretamente, pues los biólogos, cuando examinan células al microscopio, en ese momento saben que entender la célula es entender la vida. Las células fueron vistas por primera vez en el siglo XVII, pero hasta 200 años más tarde no se comprendió del todo que son las unidades básicas de la vida. Antes de la teoría celular se creía que existía una transición gradual de la materia, no viva a la vida. Había diferentes teorías, lógicamente basadas en especulación. No había nada que se pudiera demostrar hasta que tienen microscopios y son capaces de observar incluso eso, la parte más pequeña orgánica que se conoce a fecha de hoy y que tenga vida. Como decimos, eso, las células, pues es el ente vivo más pequeño que se conoce hasta hoy, ¿no? Y ciertos organismos, por ejemplo, como las bacterias, pues consisten en una sola célula independiente que realiza todas las funciones vitales. Pero el cuerpo de animales y plantas está formado por billones, con B, de células que con su interacción unas con otras conforman los cimientos de la vida. Hablamos de virus y de bacterias, ¿no? Pues vemos que eso, que la bacteria es la célula viva más pequeña y que en un solo punto se podrían acumular 1000 bacterias y sobraría sitio, un pequeñísimo punto, ¿no? Y que bueno, los virus son aún más pequeños, son partículas infecciosas que solo pueden multiplicarse dentro de las células huésped bacterianas, animales o vegetales. Decimos que a pesar de su tamaño microscopio, las bacterias tienen una gran influencia en el resto de la vida en la Tierra. Reclinan recursos y afectan a la atmósfera, pero también provocan enfermedades. Y lo mismo hacen los virus, al atacar a las células y sabotear su maquinaria interna. Bueno, yo creo que vamos a dejar este tema de bacterias y virus para otro capítulo, que será interesante desarrollar. Y nos quedamos hoy con el invento, un gran invento para la evolución humana, como ha sido el microscopio. Ahí lo dejamos y continuaremos con nuevos programas. Queridos radiocoloristas, Jacinto González os envía un fuerte abrazo con el deseo de que los programas os sigan gustando. Ya sabéis, tenéis un correo electrónico del que os doy ahora la dirección, aunque es larga pero es muy sencilla, que es losinventostienensuciencia@gmail.com, donde os agradecería me enviarais vuestras sugerencias, vuestras inquietudes, vuestras críticas, que serán bien recibidas, lo que a vosotros os parezca, ¿de acuerdo? Y por otra parte, bueno, pues estoy grabando este programa ya en finales del 2017, por lo tanto, os deseo una muy feliz Nochevieja y que el 2018 pues nos sea muy propicio a todos. Desde el 107.7 de la frecuencia modulada, o bien, ya sabéis, a través de las redes sociales Radio Colores, pues de la Universidad Popular de Valencia, ahí nos encontráis y ahí tenéis todos nuestros programas, bien en directo, bien en podcast, en forma de podcast, los cuales podéis explotar, desarrollar y escuchar. Me despido hasta el próximo programa. Radio Coloristas, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Chao.